Aula de Filología está dedicada hoy a inglés. Conmigo en el estudio están Elena Bárcena. Elena, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días,
¿cómo estás?
Miguel.
Y Tim Reed, buenos días.
Hola,
Tim.
Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, Elena Bárcena es profesora titular en la Facultad de Filología y Tim Reed es profesor titular en la Escuela de Informática. ¿Es así?
Exactamente.
Vale, muy bien. El título que dimos en la guía es Consideraciones fundamentales en el aprendizaje y práctica del inglés para turismo. Elena Bárcena, como es profesora de filología, es quien ha ideado este programa. Y bueno, la primera pregunta es un tanto general, no sé si obvia, Elena, tú ya me corregirás. Pero bueno, ¿es el inglés para turismo un sublenguaje como otros tipos de sublenguajes dentro del inglés? ¿O no tiene por qué ser así?
Pues es una buena pregunta, porque yo creo que es un sublenguaje en el sentido de que es una necesidad lingüística de comunicación en un entorno profesional, lo que ha generado la necesidad de desarrollar una especialidad tanto en terminología como en estructuras, etcétera. Y entonces, desde este punto de vista, pues sí, se puede considerar que el inglés para turismo es un sublenguaje. O sea, todo aquello que nace en un entorno académico profesional para servir como instrumento que permita desarrollar una actividad más eficazmente, pues sí, podemos considerarlo sublenguaje. Desde este punto de vista, sí. Y lo que pasa es que, hombre, hay una diferencia evidente entre lo que puede ser la lengua que se habla en el entorno turístico en general, que sabemos que tiene tantísimas variantes y modalidades, que la lengua que podemos encontrar, por ejemplo, en los informes meteorológicos en los periódicos, que desde el punto de vista léxico, o sea, de vocabulario y gramatical, pues son muchísimo más cerrados. Más cerrados porque el porcentaje de vocabulario que se maneja es muchísimo menor y también gramaticalmente, bueno, pues porque hay muchas estructuras que no encontramos. No encontramos interrogaciones ni exclamaciones.
Sí, pero como contrapartida también hay mucha terminología que existe exclusivamente en el mundo del turismo que no utilizamos para nada en el inglés normal, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, pero en realidad la actividad turística en general, si vamos a ver todo aquello que se considera actividad turística, definiendo turismo como una actividad que supone la ausencia del lugar en el que se vive permanentemente durante un periodo de más de 24 horas, pues bueno, eso conlleva, bueno, pues porciones de lenguaje, sectores de lenguaje que se interseccionan con lo que viene a ser el inglés jurídico-administrativo o de negocios, incluso el técnico informático, de hostelería, restauración, incluso histórico, ¿no? El inglés histórico. Uh-huh. Y también inglés general, porque naturalmente en prácticamente la totalidad de actividades turísticas, bueno, pues también hay que...
Hay muchos tipos de turismo, claro.
Sí, interaccionar con el cliente y, bueno, a un nivel humano. Todo el mundo necesita saber dónde se encuentra el servicio o tomar un café o interacción, o lo que se llama small talk, ¿no?
Sí, cuando
también dentro de este ámbito del inglés, más bien en la lengua franca, ¿no? En turismo, el otro día en un hotel vi un francés hablando con un alemán en inglés.
En inglés.
Sí.
Sí, porque es la forma de entenderse los idiomas. Sí. Está claro que en lengua franca, como tú dices, sí. Sí, quería comentarte también, Elena, que, bueno, decimos, a lo mejor hablar del inglés para turismo como que es un idioma más reducido, pero es verdad que hay que tocar muchos campos, pero quizás sea también la primera forma o la primera toma de contacto con el idioma, el inglés, hablando desde el punto de vista de los que no hablamos inglés. Sí. De la forma de acercarse, no sé si al país, o por lo menos tocar ese idioma, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto, el inglés para turismo, efectivamente, todo aquel que viaja al extranjero, aunque no sea precisamente un país de habla inglesa, bueno, pues va a necesitarlo. O sea que sería útil no solamente para el inglés a título personal, sino también todos aquellos que de alguna manera u otra tienen que ver con la actividad turística, que en España es un porcentaje muy considerable en concreto, ¿sí?
Incluso en viajes de negocios, necesitas poder contratarte un hotel y una vez ahí coge taxis y sabe información dónde puedes cenar, por ejemplo.
Sí, efectivamente, o cómo utilizar pues todos los equipos informáticos en el... para un congreso, en un en las dependencias de un hotel, como se viene haciendo tan a menudo, sí, efectivamente.
Y hoy en día siempre vamos tan mal de tiempo que muchas veces contratamos justo los hoteles y estos servicios a través de la web y todos los portales están en inglés.
En inglés. Sí, imagino que las nuevas tecnologías también redundarán en el... en la utilización del inglés, porque bueno, es innegable, ¿no? La potencia que tiene, lo que acaba de comentar Tim, por internet, bueno, ya se maneja todo sin salir del país, pero cuando vas al país.
Eso es,
pero cuando vas al país, la forma de relacionarte, claro, es inevitablemente el inglés.
De hecho, cada vez más nos encontramos con un nuevo término que es inglés internacional, porque antes, sobre todo en España, veníamos hablando siempre del inglés británico y el inglés americano, eran como las dos grandes variantes, ¿no? tipos de inglés desde el punto de vista geográfico y de influencia política, social, económica, etcétera, que mencionábamos. De hecho, al estar situados en Europa, lo que se venía haciendo era aprender inglés británico y luego decir, pero en inglés americano, biscuit es cookie. Y, es decir, marcar pues,
las como, variaciones,
sí,
¿no?
Sí, sí. Como hacemos también para español, ¿no? Se tiende a enseñar el español de la península y luego se mencionan, bueno, pues las alternativas léxicas, digamos, bueno, pues más conocidas, más comunes. Pero ahora no, precisamente por lo que apuntaba Tim de que el inglés es realmente el idioma que se utiliza en todo el mundo para hablar entre personas que no son necesariamente de países de habla inglesa, pues deberíamos hablar de un inglés internacional, international English, y no buscar ni en cuestiones de prosodia, de acento, etcétera, ni en cuestiones léxicas, apurar e intentar imitar siempre un modelo de inglés que se nos ha venido mostrando quizá de una forma demasiado insistente como el modelo a seguir, ¿no? Que todos lo intentábamos imitar el modelo Oxford de inglés.
Exactamente, ¿no? Que incluso ya no se siga tanto en Inglaterra. Es curioso que en Inglaterra ahora pones la televisión, escuchas la radio y ya no se escucha un señor o señora que por ahí se imagina vestido en traje utilizando el inglés de Oxford o de la Reina. No, es una persona muchas veces con un acento bastante fuerte y es mucho más rico, más interesante. Interesante escuchar.
Las nuevas tendencias en materia de lingüística y de aprendizaje de idiomas van desde luego por la efectividad, la funcionalidad y la comunicación y no tanto por los aspectos más puristas o más formales, y ya es una forma más
viva, más abierta,
sí,
¿verdad?
De entender la lengua. Sí.
Yo creo que eso quizás ha sido también un punto flaco en la enseñanza de idiomas. Aquí hablo desde España, el ser tan puristas o tan académicos, ¿no?
Sí.
Como poner un modelo a imitar lo que decís. Y es verdad que el lenguaje, lo primero es una comunicación viva y más abierta. Me llama la atención lo que dice Tim, porque quizás aquí nosotros somos muy puristas en eso, ¿no? Si alguien sale en televisión tiene que hablar un perfecto español o castellano y si es con acento parece que está hablando mal.
Sí.
Nada de eso. Eso enriquece la lengua.
Naturalmente. Pero solamente, bueno, siempre habrá un sector que opine de manera diferente, pero sí que a veces se ve también en televisión algunos acentos. Y naturalmente yo me parece una idea excelente. No me atrevería a juzgar lo que se ha hecho en el pasado porque a lo mejor obedecía a razones que ahora no son pertinentes, pero lo cierto es que en el mundo que hoy nos movemos sí tenemos que replantearnos estas cuestiones y pensar sobre todo en un instrumento de comunicación y de entendimiento entre los seres humanos y dejarnos de
es la función primordial de un idioma.
Sin cometer atrocidades, claro,
sí,
porque
los
idiomas también hay que cuidarlos.
Sí. ¿Y qué medios hay para aprender o mantener el estudio de inglés?
Pues existen varias formas de hacerlo. En primer lugar, se puede acudir a un curso convencional, tal y como lo entendemos, presencial, para tal fin. En el caso concreto del turismo, pues guiado, por supuesto, por expertos en la materia, porque no solamente hay que saber de lengua, sino saber del campo correspondiente. Y también, bueno, aquellos que no puedan acudir a un curso que suele ser común, ¿no? Sobre todo en el perfil de alumno ya profesional, que tampoco tiene tanto tiempo para acudir a cursos y con un horario rígido, etcétera, pues también se puede intentar aprender de una forma autodidacta, siempre que se tenga un cierto nivel básico del idioma a nivel general. O sea, partir absolutamente de cero por cuenta propia, la verdad es que, bueno, conozco gente que lo ha hecho, ¿eh? Pero se me ocurre que tiene que ser una empresa difícil. Pero una vez tenido un conocimiento, unos pilares básicos en el nivel general del idioma, pues sí, sí se puede emprender. Y luego, pues, los cursos, desde luego, pueden ser de inglés general, pero ese, desde luego, lo ideal que sean exprofeso para el objetivo profesional o académico concreto que tengamos. Porque, bueno, como decíamos, el turismo es muy amplio y hay cursos, bueno, pues en las escuelas de turismo, etcétera, que tienen que abarcar, naturalmente, distintas modalidades, pero también se puede ir expresamente a un curso de inglés para inmobiliaria o incluso, bueno, pues adaptarlo más. Cada vez son más las empresas que requieren cursos ad hoc. Exactamente para
y,
la
y lo creo que necesitan que también ellos. Lo que un alumno debería buscar en un curso es que sea más de aprendizaje de que enseñanza. Los días de que sentamos ahí y no hacemos más que hacer apuntes en el libro, ya esto ya está cambiando con el nuevo espacio europeo de enseñanza que está haciendo la Comunidad Europea. Realmente está poniendo el énfasis en lo que es el aprendizaje, que es un proceso dinámico. Por ejemplo, que debemos, si nos interesa aprender inglés de turismo, debemos participar en ejercicios de roleplay, por ejemplo. Por ejemplo, que nosotros tres, vamos a imaginar que es una agencia de viajes y vengo yo como cliente y quiero comprar un billete. Entonces, así desarrollamos un escenario y practicamos. Y esto vale mucho más que simplemente estudiando puntos gramaticales.
Sí, será mucho más dinámico y mucho más práctico, está claro.
Sí, motiva mucho más, además, porque es justo lo que quieres hacer. Si tú eres un pobre hombre de negocios, trabajas 14 horas al día y necesitas aprender inglés y te obligan a estudiar un libro, es que, hombre, lo que viene bien es poder practicar justo lo que necesitas usar.
Muchas veces las ganas de aprender del interesado o el contacto directo con ese inglés que se quiere llegar a aprender o perfeccionar son suficientes para salir del paso e irse poniendo al día poco a poco con fuentes como las que nos pueden ofrecer hoy en día Internet, la televisión digital o la fácil visualización de películas en su versión original gracias al formato DVD. Todo esto nos puede ser de gran utilidad para cualquier campo, ya que en Internet es muy fácil encontrar pues páginas sobre cosas tan concretas como pues automovilismo o igualmente si somos restauradores pues nos servirá de gran ayuda ver pues un programa de cocina, por ejemplo, si lo que pretendemos es una toma de contacto con el inglés concreto de la restauración.
Y además con la antena parabólica hay canales en inglés como el Travel Channel, y hay 24 horas, 7 días a la semana de programas sobre destinos turísticos con ofertas, y es una práctica estupenda. Hombre, estamos hablando siempre aquí de la práctica de la parte pasiva, lo que es la recepción de entender lo que nos están diciendo, pero también es súper importante que practicamos la producción, y esto obviamente necesita más que el Internet viene muy bien para poder participar de forma escrita en foros o listas de distribución o a través del chat, porque ya hay programas de libre distribución como Skype, skype.com, y es una herramienta que podemos usar para hacer un chat en tiempo real a través del Internet, y está muy establecido, hay mucha gente ahí diciendo ahora.
Lo ideal sería buscar grupos de interés, ¿no?
Sí, grupos.
Que están interesados en el campo inmobiliario o en la Costa del Sol.
Por aficiones, simplemente, ¿no? Sí. Por cosas que nos puedan motivar a entrar ahí.
Sí, sobre todo porque así se maneja el vocabulario concreto que
tenemos. Es curioso que lo que dicen pues las informáticas, que vaya donde vayan los tiros, que aunque cambia mucho la tecnología, hay muchísima gente, quizás la gran mayoría, que utilizan las nuevas tecnologías, aunque ahora no son tan nuevas, para cortar las distancias. Ajá. Entonces hay personas en Australia o en donde sea que están deseando comunicar con nosotros, y esas tecnologías que nos ayudan, así podemos practicar, intercambiar ideas, y es una buena forma de práctica.
Sí, desde luego.
Sí, es un cauce además inagotable, y bueno, aproximar eso, la comunicación, lo que decíamos, que el idioma sea una herramienta para llevar a eso, ¿no?
Exactamente, sí.
Muy bien, ¿qué más nos puedes comentar, Elena?
Bueno, tenemos aquí también en la UNED un curso del programa de enseñanza abierta que se llama Inglés para viajar, entre paréntesis nivel intermedio, bueno, pues para orientar un poco a los posibles interesados del tipo de inglés que se supone, bueno, pues deben contar para seguir el curso con aprovechamiento. Y en él, pues, pretendemos que el alumno aprenda y practique pues la modalidad de inglés concreto que se emplea en los distintos entornos y perfiles profesionales del turismo, pues la hostelería, las agencias de viajes, tour operadores, guías turísticas, etcétera, y también en las principales modalidades de turismo que hay hoy en día, el ecológico, sostenible, el de negocios y congresos que mencionaba antes Tim, el cultural, etcétera. Y entonces, como el turismo efectivamente decíamos que abarca tantos tipos distintos de actividades, hemos seleccionado 8 áreas temáticas fundamentales, que son, bueno, primero se parte de una introducción a la industria turística en general y luego nos centramos en los medios de transporte y las agencias de viaje, la industria hotelera y de catering, el turismo sostenible y ecológico, el turismo recreacional, bien sea individual o en grupo, el turismo cultural y geográfico histórico, y luego nos centramos, por último, en las características y las normas, en el caso del inglés escrito, o estrategias, mejor hablar, en el caso del inglés oral, para la comunicación en las dos modalidades, escrita y oral, en el ámbito del turismo. Sí.
Ajá, muy bien. O sea que es toda una gama que ocupa prácticamente todo el, ¿no?
Es, bueno, son cursos de 6 meses, de 120 horas, o sea, 12 créditos, pero la verdad es que muy compactos,
¿no?
Sí, sí, porque aunque no se pueda profundizar todo lo que sería deseable, hombre, pues sí que hemos intentado seleccionar todo lo que es importante, y actualmente la industria turística es muy grande y muy diversa.
Sí,
la existe una diversidad de turismo,
sí,
como no existía antes.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Hay turismo cultural, turismo científico. Es que es impresionante la oferta, lo que se ha diversificado en los últimos años. Entonces, bueno.
Sí, va más, además. O sea, que es que no va a parar ahí.
No, no. Ahora tenemos el turismo espacial, incluso.
Ojalá, ojalá.
Aunque, bueno, eso
sí,
no está
anima,
incluido.
¿Eh?
Oh, sí, 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 mañana mismo me apunto.
Sí, pero no está incluido en el curso.
Ay, qué pena.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología. Me acompañan en el estudio la profesora Elena Bárcena, de la Facultad de Filología, y Tim Reed, de la Escuela de Informática. Estamos hablando de inglés, consideraciones fundamentales en el aprendizaje y práctica del inglés para turismo. Elena, habías comentado el curso que se ofrece dentro de los cursos de matrícula abierta de la UNED, ¿verdad? ¿A quiénes va dirigido? ¿A quién le puede interesar este curso?
Pues, como se trata de un curso del programa abierto de la UNED, de enseñanza abierta, los destinatarios son fundamentalmente estudiantes de turismo, aunque también, bueno, profesionales del sector igualmente, pero también cualquier persona que esté relacionada directa o indirectamente con esta actividad. De hecho, el curso se llama Inglés para Viajar, o sea que todo aquel que esté interesado en aprender inglés con el objetivo de viajar, aunque no sea necesariamente un profesional del turismo, pues puede aprovechar el curso, porque tanto tiene que saber manejar un cheque, un profesional, el que está a un lado del mostrador, como el que está al otro lado. Para realizar el curso con aprovechamiento sí que sería necesario contar con un nivel medio, digamos, de inglés general. No son imprescindibles los conocimientos especializados del sublenguaje concreto del turismo para estudiar este curso, pero sí que es recomendable, bueno, pues conocer todas las estructuras básicas del inglés, porque estas sí que no se van a ver en él. O sea, se asume que ya sabe conjugar el pasado, el futuro y todo esto. De algunos puntos generales de inglés sí se enfatizan, porque, bueno, pues es inevitable separar, o sea, es inevitable que no se separe precisamente lo que es inglés general de inglés específico para turismo. O sea, que hay solapamientos continuos, pero sí, es conveniente que ya se tenga cierto nivel. Y como digo, son 6 meses en los que hay que hacer varias actividades, un proyecto y
seis meses que son obviamente 120 horas. Pero un alumno que está trabajando sabe la dedicación que es necesaria.
Pero como esa distancia, bueno, pues la flexibilidad de contacto y de estudio pues son totales. Y nosotros, bueno, somos un equipo de 3 profesores en la UNED que estamos a cargo y de este curso y atendemos a nuestros estudiantes, bueno, pues previa cita personalmente, pero también por teléfono y sobre todo por correo electrónico. Podemos resolver todas las dudas que les surjan, tanto metodológicas como de contenido, naturalmente. Y la evaluación del curso es a través de trabajos que nos envían a lo largo de los 6 meses y corregimos y enviamos de vuelta pues corregidos, anotados y tal, que nos parece la forma más útil de hacerlo para que uno aprenda también de sus propios errores.
Y además si da un certificado una vez que está terminado el curso, yo creo que también es una cosa interesante, exactamente, porque hoy en día si uno está pensando quizás en cambiarse de trabajo, es como quién llega primero, la gallina o el huevo. Y muchas veces la ventaja que ve un alumno en este tipo de curso es que puede quedarse donde está trabajando y hace el curso, consigue su título y luego presentarse para otro tipo de trabajo.
Sí,
es una facilidad de las que ofrece la enseñanza a distancia, está claro, las que patrocina nuestra universidad. Y tipos de salida de bueno, ya ha adelantado un poco Tim. Imagino que no será la llave o la clave del éxito, pero sí puede ayudar a relanzar, a tener otra motivación en el trabajo, ¿no?
Este
curso.
Sí, en otro tipo de curso muy numeroso que dirijo sobre inglés con un perfil también muy, muy heterogéneo, pues hicimos una encuesta preguntándoles cuál era su motivación para aprender inglés. Y lo cierto es que está al 50% la necesidad de progresar en el propio trabajo, porque sabemos que el inglés, como la informática, son pluses importantes a la hora de promocionarse uno en el puesto de trabajo o acceder a otro trabajo mejor, como por motivos personales. O sea que está francamente al 50%. Y esto lo hemos tenido muy en cuenta a la hora de diseñar el curso.
Es lo que comentaste antes, que hoy en día casi todo el mundo tenemos alguna ambición de viajar y un curso de este tipo está muy bien porque nos proporciona las herramientas para viajar mejor, digamos.
Sí.
Hombre, yo creo que el título y el contenido, por lo que habéis comentado, es atractivo, ¿no? Porque inglés para viajar, pues nos despierta pues la idea de pues eso, de viajar a otros países, conocer otros países, otras realidades y otra cultura, ¿no? Yo creo que no solamente visto desde España, a lo mejor lo que comentabas, a la gente profesional que trabaja en turismo, puesto que España es un país receptor de mucho turismo, sino como nosotros, como turistas, hacia afuera, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental.
Sí, además me gustaría añadir que me consta que hay mucha gente que no se siente cómoda en hacer turismo internacional precisamente porque
por el idioma. Carencia.
Y es una pena porque sacas mucho más una vez que domines un poco el idioma.
Que no tener que estar todo el tiempo de mano de una guía no poder acceder a interaccionar.
Yo siempre lo veo como que parece que estás viendo una película de cine mudo, ¿no? Además, me ocurrió hace muchos años estar en Grecia, además solo me quedé solo y había huelga general. We are on strike en todos los centros. Yo no sabía, lo aprendí en la práctica, no sabía ni lo que era eso, pues es que ni poder sacar dinero en el banco o tarjeta, entonces
estás perdido.
Sí. Tiene una facilidad el los que aprendemos el inglés desde fuera, que la gente que lo ha aprendido, yo creo que nos comunicamos mejor, ¿no? Es más fácil.
Sí, sí.
Por lo menos no te corrigen tanto, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que te sientes como indefenso. Como indefenso. Entonces,
y vaya por delante que tampoco es que queramos y pretendamos en absoluto que el inglés sustituya a todos los demás idiomas.
No.
Lo ideal, desde luego, sería aprender francés para viajar, alemán para viajar, chino para viajar, etcétera. Pero bueno, es un buen punto de partida y desde luego que no pretende esconder ni nada más que la posibilidad, que ofrecer la posibilidad de bueno, de sacarle el máximo partido posible, sí, que sí, es sí. lo bueno que se puede.
Y haciendo hincapié a lo que dijo Miguel hace poco, es que es fundamental entender algo, porque incluso con esas guías que te dan todas las frases hechas, vas ahí y lo lees y después cuando te contestan no entiendes lo que te está diciendo. Incluso recuerdo haber estado de viaje y entonces pediste direcciones y no entiendes nada y te vas en la dirección de las manos. Bueno, evidentemente tengo que ir para adelante y después a la derecha y, es terrible. Sí.
Muy bien, ¿y qué hacer una vez terminado este curso, Elena?
Bueno, pues yo recomendaría encarecidamente lo que apuntaba a Tim de utilizar todas las herramientas, si no tenemos posibilidad de asistir a cursos, etcétera, utilizar todas las herramientas telemáticas que podamos y tecnológicas, el DVDs y todo eso, porque merece la pena. Es una ahora, bueno, con todas...
Hay mucho lo que yo llamo tiempo muerto, que estamos ahí preparando el desayuno, fregando los platos, planchando lo que sea. Entonces, si tenemos una televisión o lo que sea en la cocina, lo ponemos y aunque...
Hacer el oído, sí.
Exactamente. Y luego, por otra parte, digamos, otra cara de la moneda, es que entramos en los foros y los chats y encontramos un grupo de gente con intereses afines a los nuestros y así practicamos de una forma más activa.
Sí, son dos buenísimas recomendaciones, estoy de acuerdo.
Muy bien, pues termina aquí nuestro tiempo. Bueno, ha sido un placer teneros aquí en el estudio, Tim Reed, de la Escuela de Informática, y Elena Bárcena, de la Facultad de Filología de la UNED. Hablamos del inglés, consideraciones fundamentales en el aprendizaje y práctica del inglés para turismo. Es un tema que da para muchos comentarios, habrá otras ocasiones, pero bueno, de momento lo dejamos aquí. Buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias.
Thank you very much.